Foresight es diseñar el mañana. Y eso comienza desde hoy. Bienvenidos a Forecast, el mejor podcast inmobiliario de habla hispana, donde platicaremos de la mano de los verdaderos expertos para entender, anticipar y emocionarnos con la mejor información del futuro del real estate.
Familia 4S, bienvenidos a un capítulo más de Insights con un invitado especial para nosotros, un invitado de primer nivel para 4S. Y quiero aclarar una cosa bien importante. El invitado que tenemos el día de hoy, aparte de ser nuestro cliente desde hace muchos años, es también un invitado especial para nosotros. Él y su hermano y su familia y su papá y todos los que integran la empresa son viejos amigos de 4S, amigos personales, personas que estimamos bastante, personas con las que hemos crecido cuando éramos jóvenes y íbamos empezando, que confiaron en nosotros y que después de muchos años, ahorita hacemos cuentas de cuántos años llevamos trabajando juntos y conocernos y de ser amigos, hemos salido adelante, hemos crecido y hemos tenido muchas experiencias. Bienvenido a un astro, a un superastro de real estate, en este caso, nuestro gran amigo Sion Hasbani. Sion, bienvenido al día de hoy. Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás?
Nacho, muchísimas gracias por la invitación. Me siento muy halagado, hombre. Pero sobre todo estoy muy contento de platicar contigo porque siempre es muy ameno. Como dices, desde hace, no sé si ya 15 o 20 años que tenemos relaciones de amistad, como dices, y comerciales.
Empezamos en 2007. Ahorita estoy haciendo
2007,
muy breve. 2007, por ahí.
Pues casi bien. Cuando mi empresa iba empezando, ¿no? Un poquito después, no sé, la tuya. ¿4S desde cuándo está?
2005, o sea, 2005. Ah, teníamos 2 años.
Nacimos juntos, somos como amigos de primaria, ¿no?
Exactamente.
En tema empresarial, ¿no?
Exactamente.
Unos y poquitos. La verdad es que ha sido un placer, muchas gracias por la introducción, la verdad exageras, pero muchas gracias.
No.
Pero la verdad es que es un gusto para mí ver cómo 4S ha evolucionado. La verdad es que hemos visto su crecimiento desde el inicio. No hemos tenido interrupción en nuestra relación desde entonces, eso muy difícil de decir. No tenemos ninguna otra relación que haya durado tanto en tema empresarial ni de amistad. Y me ha dado tanto gusto ver cómo han evolucionado de una manera impresionante la empresa 4S, cómo se han internacionalizado. Hemos visto nosotros, hemos tenido la oportunidad de ver cómo de temas más básicos, cómo han, pues, se han revolucionado, ¿no? Y pues, es un placer estar por aquí.
Gracias,
Sion, por la invitación.
Ojo, ¿cómo ha crecido 4S? No, ¿cómo hemos crecido juntos, Sion? Porque la historia de éxito no nada más es de un lado, la historia de éxito es de los dos lados. De hecho, para mí, por ahí, para la gente que no escucha, le digo a Sion que es el zar de los departamentos de 50 metros. O sea, no hay un desarrollador que venda más departamentos en todo México de ese metraje a nivel nacional. Un placer, Sion, y bueno, nos encanta estar contigo. Una pequeña introducción. Sion es director general, corrígeme si estoy bien porque entiendo que hay alguna dirección compartida, pero entiendo que eres el director general.
Somos como una familia, una empresa familiar, bien. Donde somos 3 hermanos y mi papá, y pues yo soy como la parte de dirección comercial, de finanzas y hasta de ventas, y tengo mi otro hermano que es director de construcción, y otro hermano que es el de la arquitectura, y mi papá es el mero jefe de todos.
Venga.
Y bueno, y entre todos hacemos un consejo de dirección.
Excelente, perfecto. Sion, como parte de los socios de la empresa y de la parte directiva, corrígeme, Sion, ¿qué estudiaste? Fíjate, nunca te he preguntado esa parte, ¿qué eres? ¿Eres arquitecto? Claro que no. Eres administrador, creo que entiendo.
Yo estudié administración de empresas en la Universidad Iberoamericana. Bien. También tuve oportunidad de estudiar un MBA, un máster en el IPADE.
Bien, buenísimo.
Y pude también estudiar un diplomado en finanzas de bienes raíces en el ITAM.
Bien,
así buenísimo. Así que, pues, sí, yo soy en la parte más como administrativa de ventas y todo el tema de administración y ventas del
proyecto. Bien, perfecto, sí. Como, digamos que como introducción, tu empresa se llama Milk Investments, una desarrolladora importante a nivel México que tiene muy claro los productos y el portafolio que quiere desarrollar. entre las marcas que para 4S siempre ha sido una bandera de éxito, que en casi todas las presentaciones traemos como un ejemplo de cómo hacer las cosas bien, viene la marca de Adamant, en donde Adamant, corrígeme, octavo, noveno edificio, ¿en cuál vamos, Sean?
Ya vamos por el décimo.
Décimo edificio, venga. Décimo edificio, traemos tres proyectos de oficinas con la marca Level y otros cuantos proyectos y marcas que próximamente estaremos desarrollando en conjunto. Y bueno, Sion, para nosotros, después de todo este aprendizaje que hemos tenido en conjunto, creemos y entendemos que ustedes son muy buenos para desarrollar y entienden muy bien su negocio de arriba abajo, lo han evolucionado definitivamente, han tenido muchos aprendizajes y hay varios temas que vamos a platicar contigo. Pero antes de platicar esos temas, vamos a ponerle un poquito más de frescura a este tema para que la gente conozca a Sion. A los que no saben, y te tengo que decirlo, cuando yo conocí a Sion, era serio, no era tan platicador, era un poco más, muy duro, y después ya 4S le fue dando como un poquito, lo fue aflojando poco a poco.
No me quedo de otra.
Muy bien, Sion, muy bien, perfecto. A ver, Sion, preguntas para ponerle un poco de frescura a este tema. Sion es administrador, estudió administración y se dedica al tema de real estate. Pero cuando era niño, ¿qué quería hacer? ¿Cuál era la profesión que soñaba Sion cuando era niño?
Cuando yo era niño. Mira, me gustaría decirte que quería ser bombero o astronauta o algo así, pero la verdad es que yo siempre quise ser empresario. Siempre me gustó el mundo de los negocios. No en específico, si la construcción otro. Bien. Pero siempre me vi, en el tema de los negocios y de generar una empresa y de hacer ese tipo de cosas. Creo que acabé en lo que desde niño pensaba que iba a acabar. Sí, bien. Nunca tuve así como sueños de futbolista y cosas por eso. ¿No? Pues creo que acabé en lo mismo.
Bien, perfecto. Sion, si algún día, porque tampoco creo que eso pase, conociendo a tu familia y sobre todo conociendo a un personaje tan lleno de vida como es tu papá y tan característico que me encanta platicar con él, si algún día te retiras, ¿en dónde te gustaría retirarte? ¿Hay algún lugar que has pensado en donde te quisieras ir a vivir? Actualmente resides en la Ciudad de México, pero conociendo todo México y conquistando todo México como Hernán Cortés, ¿a dónde te gustaría retirarte?
Pues mira, si algún día me retirara de nuestro querido México, que estamos muy contentos viviendo acá, pero si algún día por algún motivo nos tuviéramos que retirar a otro lado, creo que me parece que me iría a mi país donde nací, que fue Israel. Yo nací en Israel. Okay. Y se me hace un país muy interesante. Se me hace un país que tiene, por un lado, toda la historia del mundo milenaria. Tiene ciudades de miles de años, por un lado. Y por el otro lado, tiene toda la modernidad del mundo. Es un país que es punta de lanza en el tema de startups y de modernidad. Un lugar muy interesante para vivir. Entonces, yo creo que, aun cuando algún día me retirara, no quiero estar en una playa. Quiero estar en un lugar que tenga más movimiento. Y ese país es un país muy, muy interesante y muy rico y que tiene mucho movimiento. Entonces, además tengo familia por allá, entonces me parece que sería un buen lugar para retirar.
¿En qué ciudad, Sion? ¿En Tel Aviv?
En Tel Aviv, es un país súper chiquitito, súper chiquito. Tú lo cruzas a todo el país en 6 horas en coche. Entonces, yo creo que Tel Aviv y Jerusalén, por ejemplo, que es otra ciudad, está a media hora de Tel Aviv, así que uno está de aquí para allá, pero digamos que Tel Aviv.
¿A los cuántos años te viniste a México, Sion?
Pues prácticamente desde chiquito, tenía 3 años yo, con mi papá, vino con 4 hijos, yo era el cuarto, luego llegó el pilón aquí en México, mi hermano chiquito, pero pues prácticamente yo toda mi vida viviendo acá, pero pues sí hemos viajado algunas, cada 3-4 años.
¿No? Buenísimo.
Por allá, y te digo que tenemos familia, pues tenemos relación con el país.
Hasta en eso compartimos historias, yo también me vine a los 5 años a México, no sabías, yo soy de familia española, nací allá en España, en Bilbao específicamente.
¿En serio? ¿Es una nueva familia? Sí. Después de 15 años tenemos que platicar más.
Para que veas, siempre hay cosas por descubrir, Sion. A los 5 años me vine a México. Con 5 años, mi hermano mediano, a los 3 años, y después ya de unos años apareció el tercer hijo, que es el que conoces, Eduardo, socio, socio de la empresa. Y también creo que algo de romanticismo viene por esa parte y esa sangre que te llama de cierta forma. Yo sí me iría a vivir a algún lugar y si me retiro, definitivamente me iría a España, al norte de España específicamente, entre Santander y Bilbao, en donde el día que quieras puedes ir de vacaciones a
hombre, gracias. Ya decía yo que eras calidad de importación.
Muy bien, Sion. Otra pregunta. Si fueras un superhéroe, ¿qué superpoder escogerías?
¿Qué superpoder? Esa es como si me encuentro la lámpara de Aladino, ¿verdad? A ver.
Exactamente.
Híjole,
qué buena pregunta. El poder de construir edificios sin tener que contratar una gerencia de obra.
Ese poder estaría muy bien, fíjate.
¿Sabes qué me dijo ya un arquitecto? Fíjate lo que me dijo un arquitecto. El poder de poder cruzar paredes. Se me hizo, dije, oye, pues sí, le va a ayudar
para chismear bien, ¿no? Pues mira, yo creo que, a ver, un superpoder muy, muy bueno sería un supercerebro. Yo creo que con un supercerebro logras todo lo que quieras. Si de por sí dicen que usamos un porcentaje muy pequeño, y luego cuando los grandes de nuestros tiempos, o de otros tiempos, Einstein y Steve Jobs y Bill Gates y cosas así, logran un poquito más de uso de eso y ven lo que logra. Imagínate un supercerebro, yo creo que eso sería el mejor de los poderes, porque quieres volar, vas a encontrar la manera, quieres lo que quieras hacer, lo vas a lograr con eso.
Claro, claro.
Sería un supercerebro, sería mi superpoder.
Venga, bien, buena respuesta, Sion. Muy bien, fíjese, empezamos un poquito a platicar de la temática que traemos el día de hoy, y creo que la temática nos va a dar muchos temas y una discusión bien interesante que a lo mejor la gente no espera el resultado de esta plática, porque cuando ves el tema, como que te puedes esperar la respuesta, ¿no? Y hoy, después de entender que Sion, cuando lo conocimos, o cuando nos conocimos, Sion, allá en el lejano 2007-2008, pues te conocimos con un proyecto en la Ciudad de México donde tú actualmente vives, ¿no? Y después de ahí, recuerdo que llegó la crisis del 2009 y nos juntamos contigo, con tus hermanos, con mi socio Carlos, cuando todavía tenía algo de cordura y era parte de esta empresa, y nos dijeron, quiero un proyecto que sea anticrisis y quiero un proyecto que pueda sacar a diferentes ciudades y diferentes insumos, en donde en aquel entonces hicimos el análisis, nos juntamos, tuvimos muchas sesiones, creamos la marca y fuimos como rebotando todos estos temas. Y el resultado, después de tantos años, es que has desarrollado en Ciudad de México, has desarrollado en Cuernavaca, has desarrollado en Puebla, has desarrollado en Querétaro, has desarrollado en León, has desarrollado en Tijuana, has desarrollado en Mérida, y las ciudades que faltan y las ciudades que estamos analizando y que vamos a analizar y que seguramente va a estar presente y que seguramente vas a tener mucho éxito. Esta estrategia de estar de una ciudad a otra con un portafolio bien definido, en donde tienes dos marcas madres ahorita y las que vienen, en donde tienes Adamant, que es una marca reconocida a nivel Latinoamérica, porque nos hemos encargado de darle fama a nivel Latinoamérica, y Level, ya con, digamos, con un portafolio bien interesante y con un empuje también importante de marca. Conoces perfectamente tu producto, sabes cómo hacerlo, entiendes tu mercado, pero a la hora que te vas a estas diferentes ciudades, y la temática del día de hoy es el tema de tropicalización. Nuestra suposición es que cada proyecto debe de tropicalizarse al contexto geográfico que tiene. Porque eso es lo que dicen las buenas prácticas, eso es lo que nos decía nuestro maestro de marketing, o los que estudian marketing, yo soy economista, pero los que estudian marketing o tomamos alguna clase de marketing decían, oye, pues tienes que, el contexto geográfico es bien importante, entonces te tienes que tropicalizar, y la tropicalizada quiere decir que aunque tengas un producto, pues sí tienes que hacer cambios en base a las preferencias locales. Ponían siempre el ejemplo de la Big Mac, en donde la Big Mac no cuesta lo mismo en todos los países, y en algunos países les ponen jalapeños como en México, y en otros países les ponen algún otro ingrediente diferente porque necesita esa tropicalización. Entendiendo ese tema y entendiendo como el contexto del que estamos platicando, ¿qué opinión al respecto? O sea, esto que nos decían los maestros antiguamente, ¿es una regla básica para ti, Sion? ¿Es algo que haces? ¿Es algo que implementas en tus proyectos? Porque tus proyectos entiendo que han cambiado, y ahorita platicamos también de ese tema, pero la tropicalización es bajo ese entendimiento. ¿Lo aplicas, no lo aplicas? ¿Qué variables tiene? ¿Qué nos puede decir, Sion, acerca de sus marcas?
Pues mira, Nacho, la tropicalización existe, pero creo que hay un área donde nosotros nos hemos enfocado más, que ha sido el tema de hacer proyectos de nicho, donde atendemos a un sector de la población que tiene ciertas características, nicho o tribu, digamos, que tiene ciertas características. Claro que existe el tema de la tropicalización, pero en mi opinión, depende de lo que estamos hablando. Si estamos hablando de comida, por ejemplo, puede tener un tema más local, de que la gente tiene ciertos gustos, ciertos temas, ¿no? Si hablamos de un tema inmobiliario, creo que el tema de tropicalización es un poco menor la importancia o la realidad de esa tropicalización. Nosotros en el tema del nicho, donde nos enfocamos es en decir qué requiere esta tribu o este nicho, que sea único para él y que sea muy valioso para él. Nosotros hacemos un desarrollo de esa manera y cuando encontramos un producto que genera mucho valor para ese nicho de mercado, en general lo que nosotros nos hemos encontrado en diferentes partes de la República, que como dices, andamos desde Tijuana hasta Mérida, en los extremos, nos hemos encontrado que ese nicho de gente ya no nos requiere mucha tropicalización, porque al haberles atendido sus necesidades de nicho o de tribu, digamos, el tema de la tropicalización cada vez ha sido menos importante. No quiere decir que no hayan diferencias entre ellos, pero realmente al haber atacado el tema de sus necesidades tipo de nicho, la tropicalización ha sido cada vez menos importante.
Sion, ¿por qué la tropicalización? A ver, y vamos a como desmenuzando un poquito tu respuesta, que trae como muchos temas para poder hablar. El primer tema, me dices, yo dentro de México creo que el grado de tropicalización no es tan grande porque yo ya estoy entendiendo un nicho de forma profunda. Ese es como un pilar importante del ADN de tu marca. No hay nadie que conozca mejor mi mercado que yo, porque yo estoy especializado en este segmento. Eso te da como ya hasta un conocimiento, pudieras decir, global del segmento, que es tan profundo que a lo mejor hay algunas variables que puedes tropicalizar, pero como tienes todos los elementos de ADN, ya no hace falta tropicalizarlo. ¿Pudiera ser una hipótesis?
Esa es una hipótesis y creo que es una realidad en el tema, no solamente porque conocemos nuestro producto, sino porque el mundo cada vez está más y más globalizado. A nivel, cada vez el mundo mismo nos estamos globalizando cada vez más. Los países nos estamos, no globalizando, pero nos estamos igualando, nos estamos homologando. Cada vez más, por ejemplo, vemos los mismos programas de televisión, vemos los mismos fútbol americano y deportes. Ya hoy en día tú puedes viajar a otro país y decirle qué tal te gustó el partido de ayer y estamos hablando ya de las mismas cosas. Vas a los súperes de otros lados y no sabes si estás en tu país o estás en otro, tienen los mismos productos.
Fíjate, o sea, sí, hay un comentario, hace tiempo puse un comentario en donde decía que hoy en día un niño de 10 años se parece más a un niño en la India que a su abuelo. O sea, tiene más conexión y más similitudes con un niño, claro, en la India que con su abuelo. O sea, hace cuenta que el niño de 10 años con el abuelo, por los choques generacionales, tiene un cambio completo. Y si te vas a otro país, como tú dices, el tema de globalización, como tú dices, vemos los mismos programas.
Claro, se chatean, juegan videojuegos juntos, ¿no? De un lado al otro del mundo. Entonces, la verdad es que yo creo que la tropicalización está perdiendo importancia a como antes teníamos un mundo mucho más dividido, hoy está mucho más globalizado, ni se diga a nivel país, claro, cuando cambias de país empieza a cambiar más las cosas, pero a nivel país, a nivel mundo, cada vez la tropicalización, en mi opinión, está teniendo menos valor, o sea, está teniendo menos relevancia porque nos estamos igualando, estamos en una tribu global, digamos, de alguna manera. Pero creo que cada vez toma más importancia el tema de nicho. La gente está acostumbrada a que ahora la atiendas de manera personal. Tú buscas algo en internet y ya tú buscas un viaje a Acapulco y te empiezan a llegar cosas de Acapulco y ya todo es muy personalizado. Entonces la gente ya está con una exigencia de, en lo personal, a mis necesidades, en la tribu en la que me encuentro, aquí atiéndeme de manera exacta, ¿no? Dámelo todo en esa parte. Yo creo que esa es la parte que está generando.
Sion, lo que tú dices es que debe de haber un entendimiento mucho más psicográfico, o sea, de qué tribu, a qué segmento, cómo piensan, que más una segmentación geográfica. O sea, la segmentación geográfica de cierta forma está perdiendo fuerza.
Exactamente. Eso es lo que creo. Okay. Y es como nosotros hemos actuado en todos los productos que hacemos, digamos.
Ok. Vamos a... otra pregunta que te tengo puntual acerca de este tema de tropicalización, que me parece relevante, es, te escucho hablar mucho del tema de producto. ¿No hay alguna capa del desarrollo inmobiliario, entendiendo que los proyectos tienen muchas capas, en donde está la parte legal, en donde está la parte, obviamente, de arquitectura, diseño, que aquí es donde me dices, oye, pues en esa parte la realidad de las cosas es que, conociendo perfectamente tu producto, tampoco vemos tantas diferencias tan marcadas de una zona a otra. Que ahorita platicamos de ese tema, pero en la parte de materiales, en la misma parte de marketing, o sea, no hay ningún nivel de desarrollo, entendiendo que el producto puede tender a ser un poquito más homogéneo, pero ¿qué factores sí? ¿Hay algún factor que se tiene que tropicalizar, no?
Sí, por supuesto.
¿Cuáles sí son, claro, o cuáles no son? O sea, entendiendo, claro, claro, que me dices, oye, el producto lo veo un poquito menos tropicalizado por las tendencias globales, que tiene todo el sentido. Ya todos vemos Netflix, ya nadie ve tele local. La tele local, exacto, no sé hace cuánto tiempo no he visto Televisa o
no. Ya no sé ni cómo se prende la tele.
Es el cable ya ni lo prendes, lo tienes desconectado, ¿no? Hoy en día, con que tengas Netflix y alguna otra cosa ahí que pagues, fin de la historia. Pero retomando el tema, es el producto tiene cierto grado de globalización, pero yo creo que hay otras capas. ¿Alguna otra, sí, alguna capa que tú creas relevante que sí se tiene que tropicalizar?
Hay cosas que sí tienes que tomar en cuenta, por ejemplo, y sobre todo eso es lo que a nosotros nos ha pasado mucho en las fronteras, así como en los extremos o en los lugares que son más turísticos. Por ejemplo, tenemos temas donde, por ejemplo, Tijuana, por darte un ejemplo, ¿no? Tijuana es un lugar que casi se cruza con San Diego y casi es la misma ciudad, y hay gente que trabaja en Tijuana y se va a vivir a San Diego y duerme allá, y al revés, ya está el Mexican Dream, ¿no? Que viven más bien trabajan en San Diego y viven en México porque es mucho más barato, ya existe el Mexican Dream. Y entonces, de repente ya estamos atendiendo a americanos, ¿no? Ya estamos atendiendo a americanos que viven en México, que lo están haciendo para que les cueste una tercera parte de lo que les cuesta el nivel de vida allá, pero trabajan de ese lado. Entonces, sí tenemos un cierto nivel de tropicalización en ese aspecto, donde tenemos que ver cuáles son las necesidades de esas personas. Tenemos que ver el tema de si es un producto, por ejemplo, de playa, como luego, o sea, un producto más como de lugar de calor, como Mérida, tenemos un proyecto. Hay un calor allá súper impresionante. Nuestros colores de marca, por ejemplo, nada más son muy negros. Y entonces, el tema de la comunicación, de la publicidad, ahí cambiamos un poco lo que hicimos en todos los demás proyectos, usamos colores más claros, que se sienten más con el clima, digamos, de ese lugar. Entonces, hay cosas que vas cambiando dependiendo del lugar. Lo único que digo es, cada vez ha sido menos, por el tema que comentamos un momento, pero sí hay cosas que vas cambiando dependiendo de la situación. Por ejemplo, otro tema podría ser si en esta área, por ejemplo, podría ser en Tijuana, lo van a usar más como inversión que en otro lugar, que lo van a usar más para vivienda. Por ejemplo, Mérida también sucede lo mismo, que puede ser más para inversión porque la gente más viaja. Los canadienses pueden usar un departamento de esos para ir 4 meses al año, que usan mucho Mérida, la ciudad de Mérida. Entonces, ahí usas otro tipo de además de la comunicación, ahí hay un tema tal vez de inversión también. Si hay un inversionista más en León, en Querétaro, si es más como inversión lo que están comprando, también la comunicación tiene que ser diferente, y la forma en la que acomodas los departamentos y cómo es la discusión o la organización de la administración puede ser un poquito diferente. O sea, siempre va a existir la tropicalización, siempre. Solamente digo, cada vez es un poco menor.
Por ejemplo, si agarramos un ejemplo muy claro de lo que pudiera pasar. Como tú sabes, para toda la gente que nos escucha, porque nos escucha gente de toda Latinoamérica, donde tienes tu casa aquí en el noreste de México, en Monterrey, siendo la segunda ciudad más importante a nivel nacional, aunque la gente de Guadalajara se enoje, siendo la segunda ciudad más importante, pues toda la gente del norte tiene como una correlación bien importante con todo el tema de la reunión social alrededor de la carne asada, ¿no? O del asado, como le dicen en algunos otros lugares. El tema de los asadores aquí en cada proyecto que vemos es como es el elemento, es como la cruz de una parroquia, ¿no? O sea, tiene que estar en el centro y tiene que tener muchos y tiene que estar separados para que cada quien pueda tener su reunión. Ese tipo de cosas a lo mejor no las vemos en lugares como Mérida, en donde dices, oye, pues no, o sea, con el calor que tiene Mérida, aunque en Monterrey es el mismo calor, pero Mérida todavía es más húmedo, entonces es imposible hacer una reunión al exterior. O en Puebla, por ejemplo, pues no, porque hace mucho viento, hace mucho frío, entonces la gente no va a querer. ¿No crees tú que en algún nivel de producto, entendiendo que pues, tienes tu producto nuclear, las cuatro paredes, después viene el producto ampliado con cuestión de amenidades y metaproducto, en alguno de ellos ves que sí hay que tener como un tema específico de tropicalización, o sigues opinando que la globalización nos está llevando
a una definición? No, por supuesto que yo creo que todavía siguen habiendo esas diferencias entre geográficas, donde tenemos diferentes temas de la cultura, y creo que siempre tienes que tener abiertos los ojos para ver si hay un tema específico de eso para hacerlo. Te voy a dar un ejemplo, aunque al final no lo implementamos, pero cuando llegamos a Mérida, nos dijeron, oye, aquí dormimos en hamacas, ¿no? Y yo, ¿qué? ¿Cómo que en hamacas? Sí, aquí se duerme en hamacas, o sea, a nivel, no importa el nivel socioeconómico, el tema de las hamacas es un tema, ¿no? Y entonces, pues, pon sus cosas para poder hamacas en los cuartos principales. Y eso para mí fue así como mucho, que de verdad. Y la verdad es que de repente algunos clientes sí nos los pedían, oye, va a tener para maqueros y cosas por decirlo. Y yo al principio me quedé así como... Y llegamos a pensar, oye, creo que tenemos que implementar... Y eso sí fue una sorpresa, no fue algo que preveímos, ¿no? Okay. Y al final te voy a decir algo, no los pusimos porque estuvimos atentos a ver si la gente nos los iba pidiendo. Nosotros decíamos, no, no hay hamaquero. Y luego de repente empezamos a ver que la gente dejó de pedirlos y no fue ya necesario, aunque hay una cultura muy fuerte ahí de que la gente duerme en hamacas, aún en desarrollos de nivel alto y todo el asunto. Pero ahí mismo te voy a dar un ejemplo ahí mismo de que la gente ya también empezó a dejar de usar un poco, no digo por completo, en Mérida, el tema de las hamacas y se está convirtiendo a otro tema más como normal, ¿no? No como normal, sino como camas normal, todo.
Lo que está pasando, y no sé si estás de acuerdo conmigo, la misma cantidad de información y globalización está haciendo que esas barreras de entrada que tenían ante las empresas, en donde llegaba algo que era completamente nuevo y si no estabas acostumbrado, y por eso hay esas grandes historias en el mundo del marketing de las empresas que han llegado a ciertos países y en algunos países un éxito y en otros países con el mismo producto les ha ido mal. Hoy en día ya la comunicación, Netflix y todo lo que está alrededor de nosotros está cumpliendo con esa parte, entonces.
Sí, o sea, nos estamos en como una cultura, como una sola cultura en ciertos puntos, ¿no? Pero vaya, yo creo que, por ejemplo, si hacemos un proyecto en Monterrey, claro que tenemos que hacer un área de asadores mucho más grande, o sea, definitivamente. No dudo que tenemos que ir implementando, meterle más de esto, quitarle del otro. Siempre estamos muy atentos. Solamente digo que en el tema del desarrollo inmobiliario, de por sí es una industria que es muy poco, no es muy innovadora, es muy conservadora. Entonces, no es como el tema de la tecnología, los teléfonos, que todo evoluciona mucho más rápido. Entonces,
o el automóvil, la industria del automóvil nos lleva años luz en comparación con la de desarrollo inmobiliario.
Y entonces como que no están acostumbrados a que le muevas mucho a los proyectos inmobiliarios la gente, o sea, está más... Entonces, nosotros sí le movemos, pero como de base a las necesidades, pero te voy a decir que yo creo que los clientes de diferentes lugares no están esperando que se convierta en otra cosa completamente diferente en su ciudad, ¿no? ¿No? Aunque no lo esperes, si nosotros vemos la necesidad, lo hacemos, porque pues eso es a lo que nos dedicamos. Pero te digo, más es como las necesidades básicas que tiene un nicho de mercado, que tiene una tribu y no tanto en que geográficamente qué está pasando aquí. Yo creo que sucede mucho más en el tema culinario, de comida, de bebida, de ¿no? ese tipo de cosas, más que en el tema inmobiliario. Yo por eso siento que en nuestra área de inmobiliaria no hemos tenido una relevancia tan importante. Sin embargo, creo que un restaurante tendría que fijarse mucho más en eso. ¿No?
¿Por qué crees? No porque la industria sea, ¿cómo se llama?, mucho más estática en la forma en la que desarrolla. No, para mí no encuentro una justificante decir, porque la industria es estática, también todos vamos a ser estáticos, lo cual tú y yo hemos peleado porque eso no sea. Y tus productos y tus marcas lo representan, ¿no? Hay una evolución importante en lo que hemos hecho. Y recuerdo perfectamente cuando llegamos en 2010 a Puebla, donde la gente decía que éramos unos estúpidos, que nadie iba a comprar departamentos de 50 metros cuadrados. Y bueno, después de 400 departamentos, creo que los estúpidos eran otros. Entonces, entendiendo que hemos pensado diferente, ¿por qué tú crees que, o sea, ese epicentro de producto, entendiendo las cuatro paredes, tiene menos variación entre una geografía y otra? O sea, ¿Por qué la recámara es la recámara? ¿Por qué la cocina es la cocina? ¿Por qué la sala es la sala? O sea, ¿por qué el restaurante sí tiene que cambiar sus ingredientes? ¿Por qué el restaurante sí tiene que cambiar sus platillos? Y en la parte, por ejemplo, sobre todo la parte de vivienda y también la parte de oficinas, es un poquito más homogéneo. ¿Por qué crees? O sea, porque ahí hay menos diferencias. Es más, hasta la forma en la que diseñamos unidades, pues muchos de tus departamentos son ejemplos. Me ha tocado trabajar con Mayer, tu hermano, que es el creador arquitectónico de todo esto, y trae ejemplos de cosas que se han hecho en Europa, analizando perfectamente bien la distribución. O sea, muchas de las distribuciones que tienes en Mérida, en Tijuana, pues son distribuciones que seguramente tendrás en los países nórdicos, o alguna cosa que es primer mundo reflejada en otras ciudades. ¿Por qué crees que no hay tantos cambios?
Mira, yo creo que también tiene que ver con el tamaño de los departamentos. Nosotros somos departamentos chiquitos para que el precio sea accesible para una buena parte de la población. Cuando yo hago departamentos de 50, yo te hablo desde mi punto, desde nosotros estamos. Cuando haces departamentos de 50 a 60 metros, pues no hay mucho, o sea, hay que ser un magos para hacer las distribuciones y darles los dos cuartos, la cocina, tal, tal, ¿no? Entonces, creo que ya el decir, oye, ¿qué hacemos como para cambiarle dependiendo de la cultura de esta ciudad? Pues no hay mucho movimiento ahí. Tal vez si fueran departamentos de 200 metros, 300 metros, probablemente puedas decir, mira, aquí el tema es más de culinario, más cocina, más de esto, más del otro. En nuestro caso en específico, vemos como que no, estamos haciendo las distribuciones más óptimas, como dices, como se hacen en Europa, que ahí los departamentos son muy pequeños por el precio. Pues nosotros también estamos teniendo el tema de la eficiencia al por mayor. Creo que en el tema, eso es en el tema del departamento y de la distribución. Creo que departamentos más grandes podrían caber un poco más eso que dices tú.
Ok, lo que tú estás buscando es, de cierta forma, una especialización. Una especialización. Dices, oye, hay muchas restricciones en el tamaño. Yo te voy a decir, o de cierta forma estás tan especializado y has hecho tanto research o te has capacitado tanto y has explorado tantas cosas en ese producto que dices, mira, no sé si sea lo que esté tropicalizado o no, pero esto es el mejor producto que puedes tener en 50 metros cuadrados. O sea, buscas la eficiencia.
Exactamente. Y creo que yo atiendo el tema más, atiendo temas más importantes que son la funcionalidad o el tema de la tribu. Y te voy a dar dos ejemplos, en la marca Adamant y en la marca de Level, que son las microoficinas. En la marca Adamant nosotros lo que encontramos fueron temas de población más importantes, que son que cada vez los núcleos familiares son más pequeños, ¿ok? Que normalmente cuando hacías algo, nosotros hacemos cosas muy bonitas, de mucho diseño, muy finas, con muchísimas amenidades, y lo único que sacrificamos en el producto, porque tiene que haber un trade-off, es el tamaño del departamento. Pero se los compensamos con muchas otras cosas, ubicación, diseño y muchísimas amenidades. Entonces, el trade-off es el tamaño. Nosotros lo que encontramos es que esto era algo que quería la gente. Por un ticket también, X, no tenía ningún, la gente no tenía por un ticket que es el que tiene Adamant, de 2 millones, por dar un ejemplo, 2.5, dependiendo, en esos momentos, porque empezamos en 1 millón hace 10 años, no tenían la ubicación, no tenían el diseño, no tenían el estatus, no tenían esta cantidad de amenidades, no podías acceder a todo eso. Nosotros con la marca Adamant lo que le dijimos a nuestro mercado es, yo te voy a dar todo eso, vamos a hacer un trade-off, te voy a achicar tu departamento, ya no va a ser de 80 metros, va a ser de 50, pero todo lo demás te lo voy a dar.
Y mejor.
Y entonces, y además, va con un tema de población. La población cada vez se casa más tarde, o ya no se casa, o se divorcian más, desgraciadamente, o hay mucha gente viuda. Y, por ejemplo, la gente que está sola por cualquiera de esos motivos o otros, de repente, si era una persona que quería vivir en la mejor zona y tal, tal, tenía que agarrar un departamento de 200 metros porque los departamentos, en las zonas buenas, tienen departamentos grandes. Nosotros dijimos, ¿y eso por qué? ¿Por qué departamentos buenos, o sea, de zonas caras, tienen que tener departamentos grandes? Y dijimos, no, vamos a romper esa ilusión. Y fue que inventamos esta marca junto con ustedes y llegamos a este punto. Entonces, lo que yo quiero decir es que estamos logrando atender temas más profundos que un tema geográfico. Estamos atendiendo un tema socioeconómico, social, de temas que son más profundos para la gente. Y ese tema de que si aquí lo hacemos acá, lo hacemos con, nos usa más la carne asada o eso o el otro, son cosas que hay que considerar, por supuesto. Pero yo estoy atacando temas más profundos, que es tú, oye, somos gente ya que no se casa, somos gente que se divorcia más, somos gente que ya no tiene tantos hijos, que después de 10 años tiene uno y ahí muere, y ya no tenemos cuatro como antes. Entonces, al atender todo eso, ya logramos el 90% del valor. Y el otro es el 10%, que obviamente siempre hay que tener los ojos abiertos. Y si hay algo que podemos hacer para cubrir ese 10%, digamos, de la tropicalización, claro que hay que hacerlo. Pero yo creo que ese es el tema. Y si te lo doy en el caso del Leve, de las oficinas, nosotros creamos, junto con ustedes, este proyecto de microoficinas que va atendiendo a las pequeñas, a las microempresas de México, que son más del 90% de las empresas de México, y nunca habían sido atendidas esas empresas. Nosotros dijimos, oye, ¿por qué las microempresas, que son el 90% de las empresas, se tienen que ir a casas habitacionales y convertirlas en oficina? Porque los grandes corporativos lo que te dan son muchos metros que no necesitan ellas. Y entonces volvimos a la misma idea, es, oye, vamos a darte todo, vamos a darte imagen, arquitectura, diseño, ubicación, vamos a darte amenidades, implementamos un piso de amenidades para que puedan ellos, que yo te voy a decir, no, aunque tengas una oficina de 300, 400 metros, no tienes amenidades en los corporativos. Es muy raro. Sí. Y nosotros, con una oficina de 40 metros que les estamos dando a ellos, tienen 700 metros de amenidades. O sea, están mejor que los que tienen 300 metros.
Entonces, increíble.
Entonces, le creamos una oferta de valor que las microempresas dicen, oye, nunca me habían ofrecido eso y el ticket es muy bajo para de lo que tengo que invertir. Entonces, ya si en esa ciudad se usan las juntas de tal manera o de tal otra manera, ese es el 10% que también tenemos que tratar de cubrir para lograr una excelencia de proyecto. Pero el 90% está pensado desde, ahora sí que desde la oficina central, cerebro, ustedes, estudios de mercado, ver la realidad y crear un producto. Nosotros lo hacemos al revés que la mayoría de los desarrolladores, donde ven un terreno y dicen, ¿qué le ponemos? Nosotros decimos, ¿qué le ponemos? Y luego vamos y buscamos los terrenos.
Sí, sin duda, sin duda, sin duda. Ahí hay un aprendizaje bien importante que tengo que recalcar, es, nos han dado la oportunidad de ayudarlos a ver la visión de diferentes líneas de negocio, explorarlas y con un análisis geográfico importante, en qué zonas y en qué ciudades voy, donde tengo esta parte, ¿no? Definitivamente. Me encanta la respuesta, Sion, y lo que vemos aquí entonces es que el mercado está evolucionando. O sea, ese tabú de los grandes maestros del marketing, que cuando escuchen este capítulo del podcast, nos van a venir a dar unos balazos porque estamos contradiciendo todo lo que dicen estos libros que siempre han sido referencia, ¿no? Pero lo que tú me estás diciendo es, hoy en día, con toda esta globalización tan importante, la tropicalización geográfica está migrando a un conocimiento de producto, a una tropicalización psicográfica, más bien. Más bien es en vez de que tengas tropicalización geográfica, ten una segmentación psicográfica que hoy en día es más importante que ponerle los aditamentos. Y también entiendo que esa misma segmentación psicográfica o esa profundidad psicográfica que estás agarrando te hace que tengas el mejor producto en los elementos que realmente se valoran y que el asador en Monterrey ya después pasa a segundo plano cuando tienes un producto tan potente o con tantos elementos. Estamos bajo
dicho,
esa misma...
Lo has dicho muy, muy claro. Ya no tengo nada que agregarte porque lo has
resumido de manera perfecta. Para ti, a la hora de planear estos productos, ¿cuáles son los elementos más importantes? O sea, ¿qué es lo que siempre tomas en cuenta para que al final salga arquitectónicamente cada uno de tus hijos que has creado y digas, este hijo lo voy a bautizar como Adaman, no sé qué, que Adaman 10? ¿Cuáles son los pasos? O sea, ¿Qué es lo que haces? ¿En qué se fijación? La interacción con tus hermanos, creo que también como parte de dirección ha tenido que cada uno de ellos tenga como un área de especialidad que se complementa perfectamente bien y creo que es uno de los valores de su empresa que también hemos compartido como valores entre empresas hermanas, ¿no? Diferentes líderes que se complementan, que han ayudado a que las empresas salgan adelante. ¿En qué se fijan tus hermanos, tu papá, para poder decir, estos son los valores que no importa el segmento, no importa la ciudad, no importa el producto, tomo en cuenta para que al final sea un producto exitoso?
Pues mira, para un producto exitoso, prácticamente casi todo tiene que salir bien, porque hay veces te duele una parte y que no te había dolido la primera vez y la segunda es el talón de Aquiles. Pero vamos partiéndolo, digamos, en pedacitos. Está el tema de la planeación, el tema de la ejecución y el tema de la habitabilidad del proyecto. Si lo vemos, es como ya un proyecto de inicio a fin. Y en el tema de la planeación, primero, pues tenemos que definir claramente el mercado que queremos atender y pues, hacer un proyecto adecuado para ese mercado, que de alguna manera ya nos lo han facilitado, porque al crear la marca primero, antes de tener el terreno, tenemos muy claro lo que queremos hacer. Y solamente estamos yendo a ver a dónde sembramos ese árbol. Y eso creo que ha sido, es un pequeño gran detalle que aprendimos con ustedes, donde dijimos, primero, ve qué necesidad de mercado. No sé por qué en el tema inmobiliario siempre ves el terreno y dices, ah, está bonito el terreno, vamos a hacer un proyecto. Y ahí, ¿y cómo le ponemos el proyecto? Y de repente ves que hay un chorrito de agua ahí al lado, pon el chorrito, ¿no? Y así son el 90% de los proyectos de inmobiliarios, ¿no? La vista, la montaña, porque ahí está.
Oye,
la...
me encanta el título para un artículo, El Chorrito Inmobiliario. Vamos a hablar.
Sí, claro, es que así está la mayoría. Y nosotros cambiamos junto con ustedes ese pensamiento de decir, oye, no, espérate, ¿por qué no lo haces como lo hacen los coches, los productos de consumo? ¿Qué necesita el mercado? Y hagamos un producto para eso. Entonces, eso fue lo que hicimos con la marca Adamant, eso fue lo que hicimos con la marca Level. Dijimos, ¿qué necesidad hay en el mercado? En el caso de Level, los microempresarios no están siendo bien atendidos, no hay espacios para ellos. Ah, pues vamos a, ¿qué necesitan? Amenidades, comedor, salas de juntas, tal, tal, tal. Claro. Creamos el producto y luego nos fuimos a ver, ok, ¿y dónde se requiere eso? Pues obviamente las ciudades más importantes primero y luego las vas sembrando en las más secundarias, pero realmente todo México necesita, todos los microempresarios de México necesitan buenos espacios. Entonces, al crear un buen producto que cubre una necesidad, es, realmente puedes casi sembrarlo en cualquier lado. Ya tienes que ver el tamaño de cada uno dependiendo de la absorción de la zona. Pero bueno, yo creo que primero sería la planeación, claramente cuál es tu mercado y atenderlo de una manera extraordinaria. Darle mucho más de lo que esperan. Inclusive.
Aquí tienes que, de cierta forma, lo que tú dices, Jon, es de cierta forma definir tu manifiesto como empresa, ¿no? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Hacia dónde voy? Y en base a eso buscaré la tierra correcta para que cumpla el objetivo que tengo como empresa.
Así es.
Que en verdad, aquí es una invitación a todos los que nos escuchen, que lo primero que tienen que hacer como empresa el día uno que se forman es entender qué quiero hacer y hacia dónde voy. Porque también, Sion, no estás de acuerdo conmigo, tantos años de experiencia en los proyectos que has hecho, pues yo creo que tus proformas o tus presupuestos en planeación cada día son más acotados y resultan ser más ciertos a la realidad, porque te sabes el producto de arriba abajo, ¿no?
Sí. Nomás déjame acotar que no como empresa, sino como productos de tu empresa. Porque yo, por ejemplo, tengo estos dos productos y son totalmente diferentes entre sí, pero cada producto sé exactamente a quién está atendiendo del mercado. Entonces, sí. Creo que es como producto, tener muy claro ese producto, quién va a tener y tenerlo. Pero sí, además, como dices, ya tenemos una experiencia, pero es más de visión que de costo, porque uno de los valores de nuestras marcas es nunca hacer el mismo edificio. Queremos que sean hermanos de buen nivel, o sea, como cuando vas a un hotel W o un business center, un hotel business, digamos, business class. Cuando tú vas a un hotel business class, son el mismo proyecto sembrado en diferentes lados, ¿ok? Pero cuando vas a un W, te sientes en el W, sabes que estás en el W, pero cada edificio es diferente, ¿no? Por dar un ejemplo. Nosotros queremos lograr eso, te vas a sentir en una dama, en un level, pero cada uno va a ser diferente. Y cuando nosotros le vendemos el décimo proyecto a alguien, le enseñamos los otros 9. Y te das cuenta que son totalmente diferentes y al mismo tiempo son iguales en su esencia, ¿no? Entonces, los costos y esas cosas son como muy diferentes siempre, porque siempre nuestra filosofía es hacerlos diferentes. Pero sí, por lo menos me da mucha facilidad cuando llego a una nueva ciudad y decir, ahí está mi terreno, el tipo de la calle Reforma de la Ciudad de México, el equivalente, ahí va un Adamant. Ya no tengo que volver a empezar a pensar todo otra vez. Ya traigo yo mi producto y no tengo que volver a empezar a pensar todo. Y eso te da una ayuda, te ayuda para poder expandirte de manera más rápida y de fallar menos.
Oye, Sion, ahorita comentaste algo bien importante, que es, oye, cada edificio es diferente, pero lo que estamos viendo es que tu estrategia, en donde todo el mundo pensaría que el caparazón del edificio es el mismo y nada más vas tropicalizando el contenido de ese caparazón. Aquí lo que tú me estás diciendo es al contrario. La tropicalización, si lo quieres poner así, es el centro, el núcleo del edificio o el núcleo de lo que estás ofreciendo en distribuciones, en metrajes, en mezcla, se está globalizando y está siendo cada vez más parecido, y lo que de cierta forma, por ponerlo así, estoy tropicalizando es el cascarón del edificio. O sea, el núcleo, como conozco perfectamente mi mercado, lo que estoy haciendo es que lo mantengo, y la envoltura es lo que empiezo a tropicalizar. Y hace rato hablabas un poco también del tema de comunicación, como el tema de Mérida. Oye, pues mis tonos son negros y aquí lo tuve que poner blanco porque aparte le llaman la ciudad blanca. Entonces, lo que uno piensa es que a la hora de tropicalizar, las capas que tiene que tropicalizar son las capas de afuera, cuando realmente, más bien las capas que tiene que tropicalizar son las de adentro, cuando realmente lo único que tienes que tropicalizar es lo de afuera, pero con un epicentro de producto, con un producto nuclear, como le llamamos nosotros, con un ADN ya conocido, con una especialización, porque enfocarte en un nicho te da un conocimiento que eso te va a generar más valor.
¿Podemos? Así es. En nuestro caso, okay. Sí ha sido. Así ha sido en nuestro caso.
Increíble, increíble. En verdad que la visión te cambia completamente cuando estás haciendo esa parte. Pero continuemos. Me estás platicando del tema de planeación.
Pues primero el producto, porque sí son muchas cosas. Luego tendríamos que escoger una buena ubicación para poner ese proyecto, porque no quieres un Ferrari mal estacionado. Okay, ya después de que hiciste todo eso bien, entonces pues es un tema muy importante. Identificar muy bien quién te hace especial. Todo esto te estoy hablando en la etapa de planeación. Identificar muy bien qué te va a hacer especial, digamos, qué te va a hacer muy diferente, porque eso va a ser lo que neutraliza tu competencia. O sea, si tu competencia tiene un mejor terreno, pero si tú le estás dando dos cuadras después cosas que nunca se hubieran imaginado esta tribu o este nicho de mercado, pues se van a caminar dos cuadras más. Entonces neutralizas en cierta forma el mercado y no te pueden decir mucho, digamos, siempre va a existir la competencia, por supuesto, nunca va a estar solo, ¿no? Pero la neutralizas en una parte, porque te va a decir, oye, es que el otro edificio me está dando un 5% de descuento. Y cuando volteas a ver el otro edificio, dices, sí, pero no nos parecemos en nada. Entonces, cuando de esa manera tú puedes cobrar ese 5% extra, porque además lo estamos invirtiendo, no es de que nomás lo vas a cobrar, pero puedes diferenciarte por completo y entonces ya no eres comparable con los demás proyectos. Por supuesto, los clientes tienen la decisión de que en dónde van a invertir, pero de alguna manera neutralizas mucho el tema de la competencia, no te vuelves un commodity, te vuelves muy diferente. Y eso lo logras haciendo un proyecto muy diferente y muy pensado en ese nicho mercado. Aquí quisiera poner un paréntesis, la gente piensa que con el nicho mercado te achicas tu mercado, porque en vez de estar atendiendo de manera genérica a todo el mundo, estás atendiendo solamente a un porcentaje. Pero a nosotros, en experiencia, te puedo decir que eso nos ha funcionado mucho mejor que lo que hemos visto de ciertas competencias que hacen productos genéricos. Porque para esa gente eres súper especial.
La única opción.
Sí, o sea, casi la única o casi la única opción. Eres súper especial y entonces no tienen ojos para nadie más. Y eso te da una protección como comercial mucho mayor que un producto genérico. Imagínense ahorita esos tiempos de crisis donde los productos genéricos, pues hay mucho menor absorción, pero además se la tienen que repartir entre más proyectos genéricos. Y tú, como sea, sí vas a tener una disminución por una crisis, pero sigues atendiendo a este grupo. Y no tiene que ser muy chico el grupo, ¿eh? O sea, por ejemplo, si yo digo Adama, núcleos familiares más pequeños, incluye muchísima, muchísima gente, ¿no? Un buen porcentaje de
eso. Haces una segmentación siempre y cuando esté justificado el tamaño de tu proyecto, ¿verdad?
Claro, o sea, claro.
Si el tamaño de mercado son 10 personas y es un proyecto de 200.
Ahí no jala. Pero, por ejemplo, ¿qué tal la segmentación de level? Microempresas. 90% de las empresas y no han sido atendidas. Han tenido que acomodar en casitas, en lugares, qué sé yo. Entonces, no quiere decir cuando segmentas un mercado que va a ser chico el mercado. Es increíble, pero hay veces no lo está viendo la competencia,
Que al final, si no sé si estés de acuerdo conmigo, nosotros tenemos una teoría bien importante que los economistas llaman, hay un efecto de autodiscriminación. ¿Qué quiere decir? Que tú como ser humano te autodiscriminas o te autocatalogas. Explico, donde, oye, yo voy aquí, yo voy acá. Claro. Cuando tú sacas un proyecto, y aunque sea como muy democrático, yo le vendo a todo el mundo, siempre el mismo proyecto, por fuerzas del mercado, se empieza a autosegmentar. Oye, esa torre, no sé, esa torre vive en pura gente grande. No está pensado para eso, pero por alguna razón, el mercado respondió a ese producto y se empieza a autosegmentar, aunque tu comunicación sea para todos. Si desde el principio hubieras identificado, hubieras entendido que ese proyecto iba para ese segmento, toda la comunicación hubiera sido para ese segmento, y hubieras vendido más rápido ese segmento porque nada más lo hubieras comunicado a ellos y hubieras ahorrado en marketing en vez de venderle a todos, ¿no?
Así es, esos son accidentes que luego le pasan a ciertos proyectos, ¿no? Que de repente tal vez te metiste en una zona que ni te diste cuenta y era una zona donde haya población japonesa porque está cerca de una automotriz japonesa, ¿no? Estoy pensando en un proyecto en específico que no es nuestro, pero y a lo mejor ellos no les fue por accidente, pero imagínate que por accidente lo pones en un lugar y de repente te empieza a llenar de gente japonesa.
Claro.
Y ellos mismos empiezan a jalar y no, tú no lo tenías planeado así, pero así resultó. Llega a pasar. Nosotros tratamos de anticiparnos a eso, pero pues esos accidentes llegan a suceder.
Bien.
Y bueno, luego está el tema de planeación, digo, para acabar más rápido porque tenemos poco tiempo, es invitar al equipo correcto para la planeación de proveedores, de todo el equipo comercial. Y luego, ese es el tema de planeación para lanzar el proyecto. Luego está el tema de ejecución, donde hay que tener una buena estrategia comercial correcta, un equipo de ventas correcto, la construcción que sea de buena calidad y cumplir con los tiempos de entrega, ¿no? Que son los temas importantes. Y al final, algo con lo que hemos batallado luego también es la habitabilidad, porque luego ya no depende de nosotros, y depende de los administradores, y en eso creo que hay un buen camino que recorrer para profesionalizar esa área de lo que es la administración de los condominios. Y es la habitabilidad para que la administración logre estar a la altura, digamos, de las promesas que le hiciste a los clientes. Muchas veces ahí es donde nos estrellamos también, y es algo porque ya no tenemos el control del asunto, que creo que también estamos trabajando en eso con los administradores para que sea mejor. Y el tema es que, aunque son los elementos bases, cualquiera que no funcione, o sea, bases o no bases, cualquiera que no funcione te puede echar a perder todo lo demás. Entonces, ese es
Si no está balanceado el modelo, se empieza...
Ajá. Si fue muy buena la planeación y no la construcción, pues no jaló. Si fue mala la planeación y la construcción buena, tampoco jaló. Si la habitabilidad al final no funcionó, todo se echó para abajo. Entonces, sí es un tema donde todo tiene que salir bien, ¿no?
Bien, perfecto, Sion. Excelente. Sion, última pregunta ya para terminar, entendiendo que estamos en medio de un momento en el mundo complicado. Una crisis provocada por un tema pandémico, por una pandemia, pero es evidente que no va a ser la primera, seguramente no va a ser la última, y obviamente no es la primera vez que estamos en una situación económica en el mundo, en Latinoamérica y en México, complicada. Más que de hablar específicamente de la pandemia, toquemos como referencia el tema del momento económico, que es complicado para todos, con muchos retos. Después de este año turbulento, después de este año con tantas complicaciones, después de este año con tantos movimientos y tantos aprendizajes, y entendiendo que vamos a seguir adelante ambas empresas fortalecidas de esta crisis, ¿qué nos espera? ¿Cómo ves el futuro? ¿En qué nos tenemos que fijar? ¿Qué está pensando Sion? ¿O definitivamente tenemos que cerrar las puertas y dedicarnos a otra cosa? ¿Cómo ves, Sion, el futuro y cuáles son los retos que se aproximan?
Mira, yo creo que han disminuido las ventas, evidentemente, de los proyectos inmobiliarios, pero siempre hay oportunidad, si uno se pone mucha atención, de cómo puedes salir adelante. Las ventas han disminuido, pero también han disminuido los proyectos que están saliendo. Entonces, cuando alguien escucha, oye, bajaron un 30% las ventas, dices, eso está muy mal, ¿no? O sea, las unidades compradas en tal año, en tal trimestre, lo que sea. Pero también lo que tienes que fijarte es que al mismo tiempo no están saliendo proyectos nuevos. Entonces, si dejaron de salir el 30% de los proyectos y también bajaron el 30% de las ventas, probablemente no te va a ir tan mal. Puedes, con tus proyectos que tienes activos, que te vayas, sigas adelante. Pues yo les diría que no se apaniquen. Es natural que no van a sacar proyectos nuevos. Hay empresas que desgraciadamente pues ya quebraron y ya no están en el mercado de desarrollo.
Va a haber una limpia, ¿no?
Va a haber muchas empresas que ya se fueron o que todavía se irán. Y eso va a hacer que la oferta sea menos. Entonces, aunque la demanda esté bajando, la oferta también está bajando. Y en tu proyecto en específico como desarrollador, no te va a bajar en la manera en que se está diciendo las noticias. Yo creo que eso hay que tomarlo en cuenta. Y obviamente no va a ser el mejor de los años, tal vez, aunque van a haber excepciones, porque el que lo sepa hacer también puede tener mejor de los años, o sea, ojo. Claro. Pero si hablamos en términos generales, probablemente a la mayoría no va a ser mejor de los años, pero no tiene que ser el fin, ¿no? O sea, puede ser, hay que hacer ajustes de costos, hay que hacer ajustes de todo tipo de circunstancias, de tamaños de proyectos, tal vez hay que pensar en achicarlos un poco o hacerlos en fases, pero yo creo que no podemos pensar en no hacer, solamente es en cómo hacerlo diferente. Y creo que la crisis del 2009, que no sé, tal vez no fue, tal vez hablan de que es más fuerte esta que la del 2009, pero la del 2009-2008 parecía que el mundo se iba a acabar también, ¿no? Claro. Y ahí nació un producto que a nosotros nos ha dado de comer 10 años.
Si va creciendo el efecto, por cada crisis, no quiero ver dónde va a estar la próxima. No,
qué bueno que ya estamos grandes para que no nos saquen tanto, ¿no? Pero por ejemplo, en la del 2008 y 2009, como decías, Nacho, nació Adamant. Y nació diciendo, ¿qué hacemos hoy con este producto? O sea, ¿qué hacemos con este mercado? Y nació un producto anticrisis. Entonces, y ese producto nos dio para comer 10 años. Así que yo podría decir, qué bueno de la crisis en lo personal del 2008, porque tal vez si no, no hubiera nacido este producto que nació. Y entonces, creo que, ¿y por qué no podríamos en 10 años estar hablando de otro que creamos ahorita para esta nueva circunstancia? Estamos creando un producto nosotros para con ustedes. Pero entonces, el tema es ese, es encuentren, siempre hay ganadores y perdedores en las crisis y uno tiene que buscar ser de los ganadores y tratar de serlo, y si no, pregúntenle a Amazon si no hay ganadores en las crisis, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que buscar tratar de ser esos ganadores, y si luego no logras esa parte, por lo menos permanecer en buen nivel para que cuando se vaya mejorando el mercado, pues estés ahí, ¿no?
Claro, perfecto. Muy bien. Sion, después de prácticamente una hora de plática, muy interesante, te agradezco el tiempo. La verdad es que oro puro, todos los comentarios y todo el aprendizaje que tenemos, que tuvimos el día de hoy. De nuevo, otra vez, muy agradecido por estar con nosotros. Gracias por compartirnos tu sabiduría. Y bueno, pues esperemos que próximamente tengamos otro capítulo contigo de algunas otras cosas que podemos aprender. A todos los que nos escuchan, muchas gracias, Sion, en verdad, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Nacho. Fue un honor aquí estar con alguien de tu nivel platicando.
Gracias, gracias,
Sion. Muchísimas gracias a ti y a todos los que nos escuchan.
Saludos a todos, que estén muy bien. Un abrazo, síganse cuidando, por favor. Nos vemos en el próximo capítulo. Saludos.
El futuro no es aleatorio. Comienza a crearlo y diseñalo a tu forma. Esto fue Forecast, tu fuente de información para ser relevante en el mundo inmobiliario.